Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 30 de julio. Estamos en el fin de semana del cambio de turno. Es momento para la vuelta de aquellos que han disfrutado sus vacaciones en julio y tiempo de inicio del periodo de descanso para quienes se van en agosto. En un momento tan especial, este es el menú que hoy les proponemos. ¿Qué hacemos con nuestras mascotas cuando llegan las vacaciones de verano? ¿Nos las llevamos de viaje o las dejamos al cuidado de alguien? ¿Hay hoteles que aceptan animales? ¿Qué precauciones debemos tomar durante el viaje? Con la llegada del verano y las altas temperaturas, el calor, los parásitos y las espigas se convierten en la mayor amenaza para nuestras mascotas. Estos elementos son el quebradero de cabeza de los veterinarios. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar? Nuestra mascota es un miembro más de la familia. Si nuestro animal viene con nosotros de viaje, debe llevar también su propio equipaje y, sobre todo, la debida documentación, especialmente si el destino es el extranjero. Hoy es el día. En la dirección técnica, Lourdes Mercado. Les habla Javier Algarra. Empezamos.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.
La playa, el mar, la piscina, el sol, la montaña, los viajes turísticos, los momentos de ocio, tiempo para el relax, la lectura, el deporte o la charla con los amigos. Planes para toda la familia son las vacaciones del verano, el mejor momento para disfrutar en familia. Y no lo olvidemos, nuestra mascota es un miembro más de esta familia. Si puede acompañarnos en nuestro viaje, hemos de tener en cuenta que debe llevar también su propio equipaje, su documentación necesaria, y que hemos de procurarle el mayor bienestar durante el desplazamiento.
Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol.
La doctora Tania Ocins es veterinaria. Es la directora de la Clínica Veterinaria Ojana en el Ensanche Sur de Alcorcón. Doctora Ocins, muy buenos días.
Buenos días, don Javier.
Bueno, vacaciones de verano. Nos vamos de viaje. ¿Nos podemos llevar a nuestra mascota con nosotros?
Si el lugar de destino nos lo permite, efectivamente así puede ser. En hoteles, en casas rurales, en diferentes localizaciones podemos encontrar sitios, incluso playas, calas, donde nos permitan acceder con nuestras mascotas.
Uh-huh. ¿Cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de salir de vacaciones este verano, si vamos a llevar animales?
Primero de todo, el tipo de transporte en el que los vamos a llevar, sea en nuestro propio vehículo, en tren, en avión. Hay una serie de características que debemos cumplir para poder llevar, digamos, legalmente a nuestras mascotas y que no nos ponga ningún impedimento y que suponga llegar al sitio de vacaciones sin estresarnos nosotros y sin estresar a la mascota.
Uh-huh. Vamos a ver, hemos de calcular cuánto tiempo vamos a tardar en el viaje, por si hemos de hacer paradas, en fin,
correcto,
ese tipo de cosas, ¿no?
Eso es. Es muy importante que el habitáculo del coche vaya perfectamente acondicionado, que los animales vayan en su lugar, y quiero hacer hincapié especialmente en que la gente piensa que puede llevar a los animales atados con un anclaje al cinturón de seguridad, y eso está prohibido. Deben ir en el maletero, en un transportín adaptado, de forma que los animales puedan ponerse de pie con total comodidad dentro del transportín, pero no salir de ahí. Si nos para la Guardia Civil, nos puede multar por llevar los animales o sueltos o anclados al cinturón de seguridad. Eso ya no está permitido.
Uh-huh. En el maletero debe estar separado de lo que es el habitáculo de los pasajeros.
Claro, pero si va dentro de un transportín, el animal no tiene problema. Si va suelto, debe haber una rejilla que separe el habitáculo del maletero con el del resto, uh-huh, del vehículo.
Con la nueva ley de protección animal, ¿es importante llevar algún tipo de documentación de nuestra mascota con nosotros si nos vamos a ir de vacaciones?
Siempre debemos llevar, sea en territorio nacional y mucho más al extranjero, la cartilla, en el caso del territorio nacional, correctamente cumplimentada, sobre todo con las desparasitaciones internas y externas y la vacunación de rabia, que afecta a las personas, con lo cual están con bastante seguimiento las autoridades para que se cumpla. Siempre es importante para poder demostrar, en el caso de que haya cualquier incidente, que esa mascota es nuestra, que esa mascota lleva un microchip por ley, y poder así garantizar todos, digamos, los derechos de la mascota si hay cualquier tipo de altercado. A la hora de pasar las fronteras, evidentemente, la mascota tiene que ir con su pasaporte cumplimentado y cumplir una serie de requisitos según el país lo demande, según el país de destino.
¿Hay diferentes requisitos en función del país al que vayamos?
Sí, normalmente se debe consultar siempre las embajadas, porque algunos países, porque tienen endémicamente, por ejemplo, la rabia, piden anticuerpos de rabia en algunos países que no son Europa, casi siempre. Entonces, siempre aconsejo siempre a mis clientes que, por favor, llamen a las embajadas del país de destino y que les digan exactamente si necesitan solamente el pasaporte cumplimentado, si necesitan anticuerpos de rabia, si necesitan un certificado oficial, un certificado de perros peligrosos. Pueden ser muy, muy, muy variada la documentación que te exijan. Y ellos ponen las normas, son sus fronteras y ellos ponen las normas. Con lo cual, siempre aconsejo que para no encontrarnos con una sorpresa en el aeropuerto y nos dejen el perro o el gato en cuarentena a la llegada, que nos informemos bien.
Claro, podemos correr el riesgo de que ir a un país donde el animal deba quedarse en cuarentena y para llevárnoslo 10 días de vacaciones no nos vale la pena, el perro se queda más tiempo ahí.
Correcto.
Vaya. Sí. Hemos hablado de cómo transportar al animal en el coche, pero imaginemos que viajamos en algún otro medio de transporte colectivo, ya sea en un autobús, en avión, en barco. ¿Qué precauciones deberíamos tomar?
Normalmente, según la legislación que hay establecida ahora mismo, los animales hasta 5 kilos pueden viajar dentro del propio habitáculo, ya sea un tren, a nivel nacional, por ejemplo, en el AVE, en un avión, pueden viajar en cabina siempre que tengan un peso que no sobrepasen. Como le decía, normalmente suelen ser unos 5 kilos, sean perros o sean gatos. Si no tienen que viajar en la bodega, que debe ir perfectamente acondicionada según las normas de protección de los animales, y da igual el transporte que sea en un avión, en un autobús, en un tren, si pesan más tienen que ir en sitio habilitado junto al equipaje, pero correctamente habilitado para que los animales disfruten de toda la tranquilidad y no se estresen durante el viaje.
Que no se estresen durante el viaje. ¿Existe algún tipo de medicación que le podemos administrar al animal para que vaya más tranquilo durante el desplazamiento?
Sí, yo siempre aconsejo, hay un tipo de medicación que simplemente es parecido a la buscapina de las personas, como cuando se marean en los barcos o en los trenes o en los autobuses, que al animal lo deja relajado, no se pone nervioso, no nos produce estrés, ni él tampoco se estresa. Y sobre todo siempre recomiendo a la gente que no den de comer a los animales antes de salir, sino que les den agua abundante, que si pueden parar, que les den agua, pero que no los hinchen de comer, porque como consecuencia del estrés pueden vomitar durante el trayecto.
Se pueden marear.
Correcto.
Y vomitar.
Exacto.
Como un niño.
Igual.
En el coche.
Correcto.
Absolutamente.
Sí.
Vale, ya sabemos cómo trasladarles, sabemos qué documentación debemos llevar. Uh-huh. ¿Es conveniente que antes de que nos vayamos de vacaciones con nuestro animal hagamos una visita al veterinario para asegurarnos de que todo está en orden?
Yo siempre lo digo todos los años, que las personas que se van a trasladar con sus mascotas a zonas de vacaciones, donde tenemos playas, donde tenemos lagos, embalses, todo lo que vienen siendo aguas estancadas o libres, me da igual, es conveniente siempre desparasitar a los animales, sobre todo de dos cosas muy importantes, que son el mosquito de la leishmania, poner protectores, evidentemente, y repelentes, y el gusano del corazón, la dirofilaria. Es una enfermedad que se transmite a los animales y que se reproduce en las cámaras cardíacas del perro y puede llegar a matar al animal. Si no lo mata, el tratamiento es muy costoso, es muy complicado e incluso con el tratamiento puede ponerse en riesgo la vida del animal. Por eso siempre pienso que prevenir es curar. Siempre lo he trabajado así y lo he hecho durante toda mi vida profesional. Y considero que es tan importante el ir antes del verano, preguntar al veterinario, oye, mira, ¿se va a bañar en el agua del mar o en la piscina? ¿Cuáles son las precauciones que debo tomar antes o después o en ambos casos? Es muy importante consultar al veterinario para luego no tener problemas y que las vacaciones no se conviertan en un tormento, sino que sean un objeto de disfrute.
Pero son amenazas siempre relacionadas con el agua.
Con el agua y con el medio húmedo realmente, porque todo lo que son parásitos externos, todo va relacionado con el calor y con la humedad. Sean mosquitos, sean pulgas, sean garrapatas, siempre va relacionado con eso.
¿Pero nuestro perro se puede bañar con nosotros en la playa, por ejemplo?
Sí, la única cuestión es que precisamente por lo salada que está el agua, igual que usted se ducha cuando sale del mar, normalmente los animales también se deben aclarar con agua dulce para evitar después dermatitis, que se rasquen, que tengan picores debido al salitre del mar.
Ahí en todo caso habrá que tener en cuenta las limitaciones legales que ponga cada municipio, me imagino. Hay playas que sí tienen zonas acotadas para bañistas con perro y otras que no.
Exactamente. Evidentemente los perros tienen todo el derecho a disfrutar de las playas siempre y cuando no molesten al resto de los usuarios. Y para eso se deben acondicionar zonas, porque hay gente que, bueno, con la excusa del buenismo animal, pues se piensa que pueden soltar el perro y el perro hacer lo que le parezca en determinadas zonas. Entonces, tenemos siempre que respetar a la gente que no le gustan los animales y siempre acceder a los sitios con respeto, pidiendo permiso, como es lo correcto, ni más ni menos, tampoco es nada especial. Pero sí que es cierto que hay gente que va, no quiero que sea peyorativo, pero sí un poco en plan hippie, suelta a los perros y los demás que se fastidien o que los soporten. Y no, son nuestros perros y los aguantamos nosotros. Entonces, siempre debe uno dirigirse a los sitios donde va nuevo con el máximo respeto y pedir permiso para evitarnos o una multa o como mínimo que nos llamen la atención.
Al margen de que podamos molestar a otros, nos enfrentamos efectivamente a que la policía municipal pueda multarnos.
Exacto.
Debido a las normativas municipales de cada ayuntamiento.
Correcto.
Bueno, vamos a hablar de las tres grandes amenazas, los tres quebraderos de cabeza en esta época para los veterinarios, que son el calor, los parásitos y las espigas.
Bien. El calor es evidente que es nos afecta a nosotros, imagínense los animales cubiertos de pelo, todo su cuerpo. Quiero hacer un especial llamamiento, por favor, para que la gente no deje a las mascotas dentro de los vehículos. Me da igual que sean 10 minutos, que le dejen dos dedos abiertos de una ranura de una ventanilla, porque los coches, si fuera hace 40 grados, en el coche hace 55. Es una barbaridad, sea un perro o un gato. Lo debemos sacar fuera y si no dejas el perro en casa y si no puedes, pues que entre uno y el otro se quede con el animal. Pero no se pueden dejar las mascotas dentro de los vehículos, no ya al sol siquiera, ni a la sombra, porque es una auténtica barbaridad. Hay muchas muertes de animales que sufren problemas de fallo renal, edema cerebral, como consecuencia de un golpe de calor, que a todo el mundo le suena eso. Pues es muy importante. Es importante hidratar a los animales siempre. Ya sean gatos o perros, podemos llevar bebederos portátiles para darles de beber. Y súper, súper importante, si vemos cualquier tipo de sintomatología, que el animal no se encuentra bien, que jadea demasiado, que lo vemos que se pone azul, que nosotros le llamamos cianótico, acudir inmediatamente a un centro veterinario, ¿vale? Uh-huh. Con respecto a los parásitos externos, pues el problema, entre comillas, es que como ha llovido tanto, pues año que llueve, año que estamos plagados de parásitos externos, sean pulgas, garrapatas, ácaros, mosquitos, y al final, pues pican siempre a los animales. Por eso es muy importante, tanto a nivel preventivo como a nivel después, el prevenir dando la medicación apropiada con collares, con pipetas, con pastillas específicas para evitar que los animales pillen las garrapatas o los pillen las garrapatas a ellos o las pulgas. Evitamos problemas porque se asemeja mucho a cuando los niños van en septiembre al colegio de nuevo y se les agarran todos los piojillos al pelo. Van animales limpios al pelo limpio. Funciona así. Con lo cual, la prevención funciona muy bien. Y, por favor, pido encarecidamente que si no saben hacerlo, que no arranquen las garrapatas de los animales. Hay productos que puedes pulverizar encima de la garrapata y del propio animal que hacen que se desprenda sola. De forma que nos evitamos el dejar la cabeza dentro, como dice la gente de la garrapata, y que transmitan enfermedades muy graves, como puede ser la babesiosis o la erliquia, que producen pues bastante daño, como por ejemplo una anemia hemolítica, que es decir, que estallan los glóbulos rojos y el animal acaba con una anemia terrorífica y muchos problemas más, ¿de acuerdo?
¿Debemos revisar el pelaje del animal para comprobar si hay garrapatas?
Eso es lo próximo que...
¿Las diferenciaremos los que no tenemos conocimientos veterinarios?
Sí, se ve. Mucha gente a veces las confunde, pero porque son a lo mejor gente mayor con pequeñas verrugas, pero se ven muy bien cuando son garrapatas. Normalmente suelen hincharse bastante rápido de sangre por picar al perro. Y le iba a comentar que sí que es importante revisar los animales en cuanto a las garrapatas y en cuanto a las espigas, porque el problema que tenemos, por ejemplo, en Alcorcón, es que cortan las espigas, que nacen un montón, y cuando agostean, cuando se quedan secas, se quedan allí en el parque. ¿Y qué pasa? Que se las van llevando los animales en las patas, en los oídos, en los ojos, incluso algunos de ellos en sus genitales. Entonces, ruego encarecidamente, por favor, que cuando se produzca la poda de esas espigas, que entiendo que en el campo no se puede, si uno va al campo sabe lo que se arriesga, pero como mínimo que las recojan. Y los propietarios, que por favor testen, sobre todo en la zona entre los deditos, interdigital, en las orejas, en el cuello, en la tripita, para revisar, que cuesta un minuto, revisar que el animal no tiene ninguna espiga clavada ni ninguna garrapata o pulga agarrada. Y en ese caso, como le comentaba, hay productos que puedes pulverizar sobre la propia garrapata y enseguida se emborrachan, por decirlo de alguna forma, y se caen del propio animal. Pero, por favor, no arranquen las garrapatas.
Porque las espigas que amenaza suponen que se clavan, son como agujas.
Correcto. Nosotros decimos que tienen forma de punta de flecha y el problema está en que van recorriendo un tramo y yo he tenido perros que les han entrado entre los dedos y les han salido por la axila, o sea, y provocando una infección y todos los daños en todos los tejidos que ello supone.
La primera de estas amenazas será el calor, hasta el punto de que incluso un perro puede quemarse las almohadillas de las patas pisando un asfalto demasiado caliente.
Exacto. Nosotros, yo siempre digo a la gente que intente apoyar la palma de la mano en el asfalto y a ver si aguanta 5 segundos. Es súper importante porque ellos se queman, ellos no llevan zapatitos y sus almohadillas se acaban quemando, se acaban lacerando. Y otro llamamiento importante, si me permite don Javier, que quería hacer era, por favor, mucho cuidado con los perritos que son ya mayores, que son cardiópatas, que no pueden aguantar paseos largos porque se asfixian. No les da su capacidad cardíaca por su edad y por la patología que puedan tener. Por favor, ruego que los paseos sean cortitos, que ellos hagan sus cositas y se marchen para casa. Luego, cuando ya viene el fresquito, al caer el sol, es algo diferente, pero por el día, por favor, les ruego que los paseos sean cortitos y definidos para llevarse a la mascota a casa.
Bueno, los humanos debemos ser conscientes. Nosotros también con estos calores, los largos paseos también nos agotan más que en otras condiciones climáticas, supongo.
Exacto.
Sigamos hablando del calor. ¿Afecta el calor de manera diferente a según qué razas o especies de animales? Por ejemplo, razas de perro, ¿lo sufren de manera distinta unos y otros?
Hay una raza de perros que nosotros denominamos braquicéfalos, que son los chatitos, tipo bulldog francés, bulldog inglés, carlino, que tienen verdaderos y serios problemas para respirar, pero porque su anatomía es así. Con lo cual, si de normal ya respiran jadeando y les cuesta mucho, como le pasaría a un animal cardiópata, como le mencionaba antes don Javier, estos animales todavía les cuesta más el respirar y, de hecho, la mayoría de ellos se cansan enseguida, están todo el día tirados en el suelo buscando el frescor porque les cuesta mucho con el calor sobrellevarlo. Y pasa lo mismo con las razas de gatos, que también son chatitos, tipo persa, tipo exótico, que también lo pasan bastante mal en esta época del año.
Y habrá otros que estén especialmente habituados justamente a los climas extremos, ¿no?
Correcto, hay razas, igual que los hay que pasan frío, pues hay también razas de perros que están perfectamente habituados y por eso siempre nosotros solemos recomendar que se hagan cortes de pelo acorde a la época del año para que los animales vayan frescos. Otros no se pueden cortar, pero sí se pueden bañar, cepillar y arrancar el pelo muerto, hacer stripping en determinadas razas para arrancar el pelo muerto y que los animales estén frescos, rapar las tripitas para que ellos cuando se tumban en el suelo logren encontrar el frescor.
Estamos hablando mucho de perros, pero ¿qué pasa con los gatos? ¿Hemos de tener las mismas precauciones o diferentes?
Los gatos es cierto que quedan más en casa normalmente, no suelen salir mucho a no ser que vivan en un chalet, pero casi siempre son más domésticos que los perros, o más caseros quizás es el término más correcto. Debemos procurarles zonas frescas de la casa, porque además ellos, donde ellos se vayan a echar la siesta es el sitio más fresco de la casa, siempre es así. Procurar que no les den muchas corrientes, que tampoco se pongan justo debajo del caño del aire acondicionado porque cogen frío, que también se pueden resfriar igual que nos pasa a nosotros. Pero en general, que tengan una zona sombría, una zona donde ellos se puedan resguardar del calor y estar fresquitos, y procurarles que siempre tengan, sobre todo en esta época del año, fuentes de agua. Más que bebederos, fuentes de agua que se mueven y que ese agua se va a reciclar, de forma que los animales siempre tienen agua fresca y les motivas a beber.
¿El transporte de un gato en las mismas condiciones que un perro, también en un transportín?
Siempre, siempre. Es muy importante, sobre todo porque los gatos tienen más capacidad de asustarse de cualquier cosa del exterior porque no están habituados como los perros a determinados golpes, sonidos o interacción con otras personas.
Nos vamos de vacaciones, nos llevamos a nuestro animal. ¿Es conveniente que llevemos con nosotros un pequeño botiquín?
Sí, normalmente eso debe dárselo el veterinario para aconsejarle, pues mira, tu perro tiene problemas de estómago, en cuanto bebe agua de otro sitio se pone malito de la tripa, o si es un perro muy tendente a hacerse heridas, normalmente el pequeño botiquín lo puede elaborar el veterinario y facilitárnoslo, pero siempre consultándole a él. Es muy importante para unos pequeños primeros auxilios, los podamos sufragar en casa y estando fuera de nuestro barrio habitual, pues que a veces es complicado encontrar un veterinario de referencia o que te ofrezca unos servicios que necesites en ese momento.
Bueno, ya hemos pasado nuestras vacaciones, volvemos a casa, todo ha ido bien gracias a los consejos de nuestra doctora veterinaria. A la vuelta a casa, ¿es conveniente también un chequeo preventivo para ver qué tal volvemos?
Es importante porque, sobre todo cuando son animales que han estado expuestos, por decirlo de alguna manera, en zonas de costa, que se han bañado en el agua del mar con sus dueños, siempre es conveniente hacer una revisión que nunca está de más. Es medicina preventiva, yo llevo practicándola 14 años en mi vida profesional y funciona muy bien realmente porque prevés cosas que pueden afectar a tu mascota, desde problemas de piel, problemas de oídos porque se le ha quedado el agua de la piscina o del mar dentro del oído, y revisar el animal, un chequeo completo, no supone nada. Y después, cuando aparece la temperatura más baja, allá por finales de octubre, primeros de noviembre, es siempre conveniente testar a los animales, que se tardan 5 minutos, con test que tenemos en las propias consultas, que tardan unos 10 minutos, para valorar si el animal ha sufrido algún tipo de parasitosis, de, como le comentaba antes, de leishmania, de erliquia, de anaplasma, de los gusanos del corazón, de la filaria, que lo hacemos muy rápidamente y nos quedamos tranquilos de que nuestro animal está perfectamente sano. Entonces, valorar si la alimentación ha sido la correcta, si el perro ha comido bien, si no ha perdido peso durante las vacaciones. Es un chequeo general que nos puede evitar muchos disgustos.
Bueno, estamos viendo que con la llegada de las altas temperaturas hemos de tener especial atención hacia nuestras mascotas. Por resumir, ¿cuáles son las enfermedades derivadas de la época estival?
Normalmente, las enfermedades parasitarias que le comentaba, la erliquiosis y la babesiosis, que produce un gran daño en el aparato, digamos, de glóbulos rojos y glóbulos blancos del animal. Problemas también como la leishmania, que lo que produce es una inmunodepresión tremenda, es un parásito que transmite la picadura de un mosquito llamado flebotomo, que mucha gente ya conoce. Y al final supone el hecho de que el animal fallezca por un fallo renal, por un fallo hepático o por ambos. No tiene cura la leishmania. Las vacunas que se prescriben o que se administran en los centros veterinarios producen cierto grado de protección, pero no del todo. Lo más importante siempre es protegerlos con collares, con pipetas, con ambos, incluso con sprays para reforzar esas pipetas o incluso esos collares. Y luego, como consecuencia de, a veces también por desgracia se producen ahogos, quiero hacer especial llamamiento en las piscinas. Cuidado con las piscinas, que los perros se caen a las piscinas y se ahogan en verano. Y en las playas igual, se los puede llevar una corriente o en un pantano, que muchas veces ha ocurrido, lo que pasa es que no se cuenta demasiado. Y en cuanto a tema de riesgos que podemos correr, pues los típicos cortes que se pegue el perrito con nosotros en la playa o en un embalse o en un río. Tener especial cuidado, pues como si lleváramos niños, básicamente, que pueden tener pequeños accidentes, pero no nada importante.
Nos acompaña la doctora Tania Uncins. Ella es la directora de la clínica veterinaria Ohana, en el ensanche sur de Alcorcón. Hoy con ella estamos hablando de diversos aspectos y le vamos a pedir que siga con nosotros, puesto que hay uno de los elementos con respecto a nuestras mascotas en verano realmente peligroso, que es el abandono de animales. O sea que, doctora, siga con nosotros, porque hoy estamos hablando de animales.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Hoy es el Día les hablamos de animales. El verano es el tiempo del año en el que mayor abandono de animales domésticos se produce. Es una triste realidad que se repite año tras año. Algo que debemos censurar y combatir, porque ellos son también miembros de la familia. Estamos al habla con Celia Lacalle. Ella es la directora de la protectora Abrazo Animal, ubicada en el municipio de Las Rozas. Celia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, según su experiencia en el centro que dirige, ¿cuáles son las causas que llevan a los responsables de un animal a abandonarlo?
Bueno, lo primero de todo, una tenencia irresponsable, lógicamente, y la falta de formación e información a la hora de introducir un miembro más en la familia. Muchas veces cogen un perro, un gato, sin saber realmente todas las necesidades, no solo físicas, sino también psicológicas y emocionales que necesita para que haya una convivencia correcta en la familia. Muchas veces tampoco saben gestionarlos. Y en muchas ocasiones son producto de venta, en donde ha habido una mala praxis en la cría, no han pasado el periodo de impronta y un largo etcétera. Y aparte de que ese animal puede llegar a sufrir, sufren muchísimo las familias. También decir respecto a esto que hay muchas veces que no se trata de un abandono, sino de una situación de fuerza mayor. Entonces, vemos, por ejemplo, que como se está gestionando el centro de atención animal, Estamos consiguiendo, al estar en contacto con servicios sociales del ayuntamiento, que si en algún momento una familia, por una circunstancia extrema, realmente no puede tener ese animal, se ponen en contacto con nosotros y buscamos siempre la solución.
Debemos entender, por tanto, que si una persona no puede hacerse cargo de su perro o de su gato, por el motivo que sea, sí puede llevarlo a una protectora como la suya para que le busquen una familia.
Bien, le cuento. Nosotros estamos gestionando el Centro de Atención Animal del Ayuntamiento de Las Rozas. Nos escriben y nos llaman de todos sitios, o sea, de España entera hasta del extranjero. Como es lógico, es imposible que nosotros podamos asumir todos los animales que se abandonan en España o todas las situaciones que se pueden dar con personas. Por eso creemos que es fundamental que cada ayuntamiento tenga un pequeño centro gestionado correctamente, en donde se tengan en cuenta los animales y las familias en momentos o circunstancias que son de fuerza mayor, como he dicho, en donde no pueden tener ese animal. Nosotros actualmente no podemos gestionar más animales que los que hay en este municipio, que son Las Rozas y Las Rozas, que Las Matas pertenece a Las Rozas, lógicamente.
Uh-huh. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué estos centros están saturados de perros y gatos? ¿Es que se abandonan más animales o es que se acoge menos?
A ver, hemos podido, por ejemplo, detectar que en el periodo de la pandemia muchas personas cogieron perros pues para pasear con ellos sin saber realmente todas las necesidades que tienen, porque a posteriori nos están viniendo perros, incluso también gatos y otros animales que tienen más o menos la edad, para que nos demos cuenta que los han cogido más o menos de cachorros y ahora es cuando se dan cuenta que no pueden asumir esa responsabilidad. Entonces, sí que es verdad que el número de abandonos es elevadísimo y que hay mucha falta de formación e información. Yo me reitero, si cada ayuntamiento tuviera un centro como el que tiene Las Rozas, y estuviera gestionado por una asociación que tuviera en cuenta, por supuestísimo, a todos los vecinos y a todos los animales de ese municipio, la situación sería más que asumible, porque a la par tú estás educando y formando.
Claro, es que usted lo ha dicho al principio, es una cuestión de responsabilidad, porque, doña Celia, ¿sigue ocurriendo hoy en día eso de que el cachorrito de perro o de gato que llega a una casa en Navidad como un regalo se convierte en el animal adulto abandonado cuando llega el verano?
Sí, sigue sucediendo. Es así de triste, pero sigue sucediendo. ¿Qué es lo positivo, por ejemplo, de las funciones que estamos realizando en el centro? Nosotros cuando empezamos en el Centro de Atención Animal, la gente venía con la idea de que quería coger un cachorro. Ahora mismo realmente la conciencia se ha ampliado muchísimo y vienen con la idea de, primero, de saber que es una responsabilidad brutal, que es un ser vivo, sintiente, que lo que realmente buscan es un animal apto y que sea idóneo para su forma de vida, y para que ese animal tenga equilibrio y la familia también, y generalmente el número de animales que se están adoptando son muchísimo, en comparación con la idea anterior del cachorro, lo que se están adoptando son perros adultos, que además, antes de ser adoptados, trabajan aquí con un educador canino, conocen perfectamente a la familia antes de irse a la casa, tanto la familia conoce cómo es el perro, en caso de perros, como el perro, quiénes van a ser la familia que se lo va a llevar, porque pasean con ellos, les damos una serie de pautas para una adecuación perfecta. Entonces, de esa manera es muchísimo más sencillo que todo funcione.
Uh-huh. Vemos que mucha gente se pone en contacto con ustedes, puesto que no pueden seguir con el animal, para que ustedes se hagan cargo. Pero, ¿y al contrario, les llaman personas que lo que desean es justamente adoptar alguno de los animales que tienen ustedes?
Sí, muchísimas personas. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es de forma permanente divulgar, movernos, ir pues a todos los sitios en donde nos invitan. Ahora mismo esta entrevista que estamos realizando telefónica seguro que conlleva a que alguien se ponga con nosotros en contacto. Entonces agradecemos muchísimo a todos los medios de comunicación, bueno, todos los eventos que realizamos, formando e informando. Sí, ayer, sin ir más lejos, se llevaron en acogida para adopción a dos perras fabulosas y la verdad que estamos encantados de ello. Y además dos perras fabulosas adultas de 6 y 7 años.
Es decir, que aquellos que quieran tener un animal en casa, quizá el primer consejo sería no se vaya usted a comprar un animal, sino que vaya a ver si puede acoger a alguno que quizá necesita, está buscando una familia.
Efectivamente, y además es que francamente son fabulosos. Y aquí vamos a enseñarles absolutamente todo. O sea, desde el punto de vista físico-veterinario salen estupendamente. Hacemos todo lo posible para que tengan todo cubierto. Y luego desde el punto de vista psicológico y emocional, con el educador y con el grupo de educación canina, los tratamos y de hecho del centro salen educados. En nuestro protocolo de adopción lo primero que se rellena es un cuestionario preadopción. Este cuestionario no es para fiscalizar a nadie, sino que muchas veces, incluso cuando rellenan ese cuestionario, se dan cuenta que no es el momento para tener un animal. Una vez que han rellenado ese cuestionario, tenemos con toda la familia al completo una visita en el centro. Les aconsejamos cuál puede ser, por su forma de vida, el animal más idóneo para que adopten. Normalmente nos suelen hacer bastante caso y luego la familia va durante el periodo X que veamos oportuno a trabajar, en el caso de los perros, pues con el perro en cuestión, que en principio se va a ir en acogida para adopción. Cuando vemos que la familia ya está perfectamente preparada y que el animal ya les conoce, se va con un contrato de acogida en un periodo de 15 días, pero la idea es adoptarlo definitivamente, y en esos 15 días pueden estar en contacto con personal del centro, con los veterinarios, con el educador, por si sucede cualquier cosa en la casa, pues que nosotros lo gestionemos de forma inmediata, y a partir de ahí procedemos a la adopción definitiva.
Uh-huh. Se habla mucho del abandono de perros, pero ¿se abandonan también a los gatos?
Mucho, sí.
¿Y eso es lo que provoca que se generen colonias de gatos en muchas ciudades?
Bueno, es cierto que hay personas que abandonan a su gato y además de abandonarlo, lo abandonan sin castrar. Entonces sí que es cierto que un gato que ha estado en familia difícilmente se va a poder buscar bien la vida en la calle, pero varios de ellos, lógicamente, sobreviven. Y al estar sin castrar, se empiezan a generar camaditas. Entonces, esto es pues un problema, lógicamente, de fácil solución, porque aquí lo estamos solucionando, a la par que estamos educando a la población en este sentido.
¿Pero qué es lo que se debe hacer? Por ejemplo, mucha gente es reacia a que se alimente a los gatos callejeros. ¿Usted qué opina?
Vale. Vamos a ver, primero, lógicamente hay una mayor sensibilidad por parte de toda la población. Entonces, es inevitable que una persona, si ve a un gato en la calle, lo alimente, ¿vale? Porque no lo va a dejar, o sea, si lo ve delgado, el gato va a acercarse, va a maullar, va a pedir alimento y, lógicamente, lo van a alimentar. Entonces, ¿cómo tenemos que solucionar este tema? Este tema habría que solucionarlo mediante el único método que es efectivo, aparte de legal, porque ya no podemos atentar contra un gato en la calle, ¿vale? Entonces, el único método efectivo es el método CER, que es captar, esterilizar y retornar. Aquí en Las Rozas actualmente tenemos 300 colonias controladas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros cogemos estos gatos, gatos ya adultos, que difícilmente se van a poder hacer a una casa, a un hogar, porque son animales que han nacido en naturaleza, ¿vale? Entonces, muy difícilmente se pueden hacer a una casa, hay que ser bastante experto para poder conseguir eso. Entonces, los capturamos y aparte de esterilizarlos, tienen su microchip a nombre del ayuntamiento de la colonia a la que pertenecen, los desparasitamos interna y externamente, todos ya salen vacunados y se hace una revisión general del gato. Así hemos conseguido pasar con este método a 2.000 gatos en Las Rozas y en Las Matas, más los que hemos podido dar en adopción, que son esos gatitos pequeños que sí que todavía se pueden adaptar a una casa, llevamos en torno a los 3.000 gatos. Aquí se ha notado muchísimo. Es súper efectivo y además conseguimos que no siga habiendo más nacimientos de gatos en situación de calle. Entonces, es fundamental que en todos los ayuntamientos, en España entera, se realice el método CER, porque es la única solución real al tema de gatos en situación de calle. Es completamente fundamental. Y aparte, estamos hablando de colonias sanitariamente controladas, que esto es muy importante. Hay algunos particulares o vecinos de Las Rozas que dejan salir a su gato al exterior absolutamente vacunado de todo, ¿vale? Y el tener nosotros estas colonias sanitariamente controladas hace que, pues, entre otras cosas, no se peguen ningún tipo de, pues a lo mejor, inmunodeficiencia o leucemia o cualquier cosa. Aquí estamos consiguiendo que la población felina esté sanísima.
Recordar a todo el mundo que nuestro animal es un miembro más de nuestra familia. Doña Celia Lacalle, directora de la protectora Abrazo Animal.
Realmente soy la presidenta, directora es otra persona.
Presidenta Lacalle del Abrazo Animal de Las Rozas. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio, lo agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Doctora Tania Oncins, directora de la Clínica Veterinaria Ohana de Alcorcón. ¿Cómo podemos concienciar a las personas de la responsabilidad que supone tener un animal en casa? No podemos hablar de abandono de animales cuando llegan las vacaciones de verano.
Correcto, y cada vez son más los animales que nos encontramos, porque antes, hace unos años, las perreras municipales o los centros de acogida encontrábamos, pues eso, los mesticitos que nadie quería, pero es que ahora hay perros de raza. Y yo misma lo puedo constatar porque de mis perros, dos de ellos son adoptados y son una Yorkshire y una Shih Tzu. Son perros de raza, con lo cual es una vergüenza que se permita en este país la venta de animales durante todo el tiempo que se ha permitido y que luego, cuando el perro me estorba, no llego económicamente, tengo algún problema, lo dejo abandonado a la puerta de un centro de acogida municipal o privado y me desentiendo, que no hay ningún problema.
Bueno, o lo dejo abandonado en una gasolinera.
Por ejemplo.
Y el perro puede morir atropellado o incluso causar un accidente.
Correcto.
¿No?
Entonces, cuando uno tiene una idea de tener un animal, porque los niños, papá quiere un perrito, primero de todo, tiene que pensar en su modo de vida. Si es suficiente el tiempo que le van a poder dedicar al perro para poderlo sacar correctamente, me refiero al tipo de raza, porque no es lo mismo pasear un Yorkshire o un Chihuahua que pasear un Border Collie, por ejemplo. La cuestión económica, los perros necesitan de primeras una serie de vacunas, como decía Celia, doña Celia, un chip, una documentación. Se ponen enfermos, son seres vivos, como ya decía, seres sintientes, pero que también enferman porque son muy parecidos a nosotros en cuanto a su fisiología. Y necesitan un desembolso. Por desgracia, la medicina veterinaria es medicina privada, con lo cual el veterinario es un amante de su profesión, de la medicina y de los animales, pero no es Cáritas. Entonces siempre estamos, ay, claro, no tenéis ningún tipo de amor por los animales porque os tenemos que pagar. No, perdone, vamos a separar las cosas, porque un centro veterinario tiene una serie de costes que mucha gente desconoce, que son desorbitados, y nosotros tenemos que pagar las facturas como el resto de los mortales. Entonces, yo entiendo que usted quiera hacer caridad y misericordia, pero con su dinero, no con el mío. Entonces, en ocasiones nos hacen sentir fatal, como si no tuviéramos vocación, porque no trabajamos gratis. Creo que nadie trabaja gratis.
Hablemos de las colonias de gatos, que es un tema que hemos abordado con doña Celia y que seguramente causa mucha polémica entre mucha gente. ¿Qué pasa con los gatos callejeros? ¿Si se les debe o no alimentar? ¿Si está bien esta campaña de captarlos, castrarlos y devolverlos? ¿Cuál es la realidad?
La realidad es que hay muchas asociaciones que se dedican al CES, a la captura, esterilización y suelta de los animales, que está correcto, evidentemente, y es sobre todo súper importante que no se permita el abandono animal tan fácilmente, en el sentido de que todos los animales obligatoriamente tienen que estar chipados. De hecho, cuando yo termino la vacunación de los cachorros y los chipo y les pongo su vacuna de la rabia, tienen que ir al ayuntamiento para darles de alta en el censo para que haya un control de esos animales, sean perros o sean gatos. ¿Cuál es el tema? Que la gente no lo chiva, no es que no tengo dinero, me parece estupendo, pero es que tienes un animal y tienes unas responsabilidades que tú has adquirido porque has querido hacerlo, sin más, nadie te ha obligado a ello. Bien, tiene una serie de consecuencias y el problema está en que los animales, aunque tú los captures, los esterilices y los sueltes, tendrán que comer con un control. Y es más, me he informado con un conocido que es agente de policía municipal que la ley dice que no es un delito dar de comer a los animales, sino crear situaciones de insalubridad en la vía pública, que es muy distinto. Entonces, no entiendo cómo no hay ningún control en los parques donde los niños beben latas o los no tan niños o litronas o un montón de cosas que dejan tiradas en la vía pública y no se va a multar. Y una pobre señora que va a dar de comer a los gatitos teniendo todo limpio, porque siempre, por favor, aconsejo que se les ponga pienso seco, que al final eso no trae ni roedores, ni insectos, véase ratas, cucarachas, me da igual, y agua fresca. No necesitan mucho más los animales, pero hay unos mínimos porque del aire no vive ningún gato. Es cierto que tú puedes tener un carnet de alimentador de gatos de las colonias controlado por el ayuntamiento, pero también es verdad que los ayuntamientos cada día es más difícil, que casi tienes que hacer una oposición y echar tres instancias para que te hagan caso. Entonces, no pueden acceder con la rapidez y con la facilidad que debieran la gente que realmente está capacitada para dar de comer a los animales porque tiene unos conocimientos mínimos para saber controlar una colonia. A nivel desparasitar, alimentar, controlar cualquier animal que esté herido, poderlo retirar con jaulas trampa, hay mil formas, asesorado por los veterinarios del ayuntamiento, que para eso están, pero es que faltan medios. En muchos ayuntamientos estoy cansada de ver a compañeros que se quejan porque carecen de muchísimos medios, que no hay. No hay dinero y tampoco se destina dinero en las partidas para ayudar a los animales.
Pero la gente que nos escucha, ¿debe o no debe dar de comer a los gatos en la calle?
No se debe, sino ponerse en contacto con asociaciones para poder participar o incluso donar comida, que muchas veces falta comida para los animales. Pónganse en contacto con esas asociaciones, que se lo van a agradecer infinito, y ustedes donan sacos de comida cuando vayan a comprar para sus animales y les van a ayudar. Pero sin tener conocimiento, no den de comer a los animales. Agua sí. Agua, estoy totalmente de acuerdo, y más con el calor que hace, poner un cacharro con agua a nadie le va a dañar, pero la comida sin saber si puedes hacer más mal que bien.
Volvamos al abandono animal. ¿Se siguen produciendo muchos abandonos cuando llega el verano?
Muchísimos, porque el problema está en que la gente es muy irresponsable. Se piensa que, bueno, ya lo cogerá otro cuando, como decía usted antes, pase por la gasolinera. Y el problema está en que el animal tiene sentimientos. Muchas veces provocan accidentes, pues salen corriendo detrás del coche cuando los abandonan. Miles de animales son atropellados todos los veranos en España, en muchísimas carreteras del país, y me parece una total falta de consideración, no ya con los animales, sino con el resto de los usuarios, con la gente que realmente puede sufrir un accidente muy grave saliendo de vacaciones porque por no atropellar un perro dan un volantazo o un gato, da igual. Se siguen, por desgracia, produciendo miles de abandonos todos los años.
Pero sí se está produciendo una mayor concienciación a la hora de adquirir un nuevo animal. Sí se están dando muchas más adopciones. La gente es más consciente de que en vez de ir a una tienda y comprar un animal, a lo mejor puede darle una segunda oportunidad a uno que ha sido previamente abandonado.
Yo siempre digo que son los invisibles, que entiendo que te guste tener un cachorrito, ¿vale? Es muy rico y muy dulce tener un bebé, un cachorrito de perro o de gato, pero hay muchos animales que están verdaderamente sufriendo en los cheniles, no porque estén mal atendidos, sino porque pasan calor y no tienen ni el fresquito de un hogar en verano ni el calor de un hogar en invierno, cuando hace muchísimo frío. Entiendo que un cachorro nos puede llamar más la atención, o los niños les puede llamar más la atención, o para jugar con ellos, pero el cachorro lleva consigo unos cuidados, una paciencia que muchas veces mucha gente carece de ella. Y evidentemente la educación. Hay unos mínimos que a los perros tienes que darles un mínimo de educación porque luego se descontrolan. Es que fulanito le ha mordido el perro a su hijo. ¿Y luego qué pasa? Que es que ya no quiero el perro porque ha mordido a mi hijo. Porque tú le has procurado una mala educación en lugar de tratarlo como un animal y darle una educación que requiere un animal, y más cuando se trata de un perro de grandes dimensiones, y luego cuando ya no hay solución, ni te gastas el dinero en un adiestrador para que ponga límites y para que le enseñe los límites al animal, ni tampoco quieres hacerte cargo de reconvertir al animal y de, digamos, reinsertarlo en la familia. Eso ya se convierte en un problema, entonces ¿qué hacemos? Pues abandonamos el perro.
Pues de eso nada, seamos conscientes con nuestros animales. Tania Oncins, directora de la Clínica Veterinaria Ohana, en el ensanche sur de Alcorcón, muchas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Gracias a usted, don Javier.
My dog, as much as I love you, but you may fade, my dog will always come through.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy el filólogo David Felipe Arranz nos trae los primeros diarios de Virginia Woolf, un compendio entre la literatura y la vida cotidiana. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. El primer diario de Virginia Woolf, escrito en 1897, un año y medio después de la muerte de su madre, tiene un formato pues de entradas breves que transmiten en forma de listado lo que ha hecho durante el día. Es el diario más largo de los de su infancia debido a los detalles sobre sus excursiones y que al pertenecer a la clase alta de la sociedad inglesa, la vida social de Virginia Woolf era intensa y la mantenía siempre ocupada. Estos diarios o primeros diarios de juventud de Virginia Woolf que publica Funambolista, es una de las grandes noticias del año. Es un buen momento el verano para aprovechar a leer a la jovencísima Virginia Woolf, que por ejemplo el 18 de enero escribe: escribí toda la mañana la nota que estoy muy cerca de acabar. Oí que la señorita Littleton le gusta mi reseña, lo que está muy bien. Snow posará para Nessa desde la hora de comer hasta la hora del té. Tisdall a las 3. Saqué libros de la biblioteca de Londres. Entonces me cerraron un diente en la silla de té en preparación de la corona. ¡Maldita sea! Este es el tono de Virginia Woolf, que ese mismo día habla de una pesada vieja judía que no puede ser una artista a fin de cuentas. Bueno, Virginia Woolf, a pesar del vocabulario básico que la autora utiliza, el lector asistirá a la vida cultural que vivía la escritora en esos años de formación, que compartía principalmente con su familia y con una serie de personajes aristocráticos que conocía. Su hermanastra, Stella Duckworth, que murió en el verano de ese mismo año de 1897. Otra muerte tremendamente dura para Virginia, ya que Stella, al ser la hermana mayor, había desempeñado las funciones de madre. También la pérdida fue terrible para su padre, Leslie Stephen, que disfrutaba de una relación muy estrecha con Stella. La traducción la ha hecho de una manera exquisita Arcadia Molinas, que comenta en el prólogo a esta edición de Funambulista que los diarios de una autora célebre nos permiten ver más allá de su obra, profundizar en su personalidad y sobre todo ver un poco la influencia que tiene en las generaciones venideras. Todo lector, desde luego, tiene una perspectiva diferente de cada libro y por lo tanto cada lectura es única. En el caso de Virginia Woolf, estos diarios aquí recogidos en Funambulista, primeros diarios, llevan a conocer una vida extraordinariamente compleja. Intimidades sobre sus magníficas obras en prosa y sus ensayos revelan una mente sometida a muy temprana edad al dolor por las constantes pérdidas afectivas que ya hemos comentado, y la desgracia sería en la vida de Virginia Woolf aliviada por su gran afición a la lectura y al hambre insaciable de conocimiento. Desde sus primeros experimentos hasta que pudo considerar por primera vez una escritora profesional, la vida de Virginia Woolf transcurre desde los 15 años hasta sus 27 en estos primeros diarios. Virginia Stephen, quinceañera, huérfana reciente de madre, a punto de recuperarse de una grave enfermedad mental, la primera de una serie que la perseguiría toda su vida. Su decisión, que surgió como un acuerdo con sus hermanos de escribir un diario en 1897, donde irónica se refiere a ella misma como si fuera otra, habla de sí misma como Miss Jan. A partir de ahí, viajamos por los años de adolescencia de la autora, visitamos rincones de Inglaterra y de Europa a través de sus diarios de viaje y presenciamos los inicios de las tardes de los jueves, lo que más adelante se llamará el Círculo de Bloomsbury, el nacimiento de una imaginativa teoría sobre la escritura y el propósito del arte. En las páginas hay tres elementos que interactúan en la vida de Virginia Woolf. El primero abarca los capítulos biográficos, que tienen, como hemos dicho, una esencia trágica. También Toby, su hermano mayor, aparte de la muerte que hemos señalado, cayó enfermo en un viaje a Grecia y Turquía y murió poco después en Inglaterra. Este último golpe marcó el final de una serie de muertes que persiguieron a Virginia en su edad temprana. El segundo elemento interesante de primeros diarios es el de los primeros ejercicios de escritura y la creciente pasión por la literatura. Se aprecian los bocetos escritos que realizaba Virginia Woolf en sus vacaciones por Inglaterra, Cornualles y Norfolk, sus viajes por Europa, concretamente por España, Italia, Turquía y Grecia, y de una serie de personajes pintorescos que se encontraba allí. Y el tercer elemento es el inicio de la vida profesional de Virginia como autora, hacia 1905, cuando ya empezaba a hacer reseñas y a recibir un estipendio por su trabajo. Virginia daba charlas sobre historia inglesa, también remuneradas, y en uno de los viajes a España, pues compaginaba estos trabajos con deberes sociales, la asistencia a un club de mujeres trabajadoras y la conferencia que luego dio lugar a una habitación propia. También se puede observar el clasismo que sufría Virginia, que frecuentemente hacía que se refiriese a aquellos con menor poder adquisitivo que ella como simples o inferiores en facultades. Bueno, un libro necesario, imprescindible para conocer uno de los grandes nombres de la literatura del siglo XX... y además como en ellos aparecen las primeras incursiones de Virginia Woolf, entonces Virginia Stephen, en las profundidades de la naturaleza humana. Una pequeña obra maestra. Un abrazo, Javier, y a todos.
Gracias, David Felipe Arranz. Con esto terminamos. Si se van de vacaciones, ya lo saben, cuiden de sus animales domésticos. Les deseamos lo mejor en esta época de descanso.
Disappears by the blue tile walls near the mountain. These days, she says, I feel my life just like a river running through the air of the cat. Well, she looks at you so coolly, and her eyes shine. So you take her to find what's waiting inside the ear of the cat. Sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay.